radionovela Ana y Gabriel.
Ana.
Vete. Vete de esta casa. Vete antes de que mi hijo regrese.
¿Pero qué estás diciendo?
Que no tienes vergüenza, ni tú ni esas dos. Pero a mi hijo no le das ese mal ejemplo. Con que sal de esta casa y no vuelvas a aparecerte por aquí en lo que te reste de vida, Julián. O tu vida se acabó en este instante.
Ana.
¡Vete! ¡Vete o nos hundimos los dos!
Los ojos grandes, hermosos de Ana Valenti, se hacen más transparentes mirándolo. Un reflejo violeta los enciende como brasas ardientes. Julián se le queda mirando desconcertado aún, confundido. En todos los años que conoce a Ana, jamás la había visto así. Jamás la escuchó amenazarlo. El hombre tarda en reaccionar. Se siente intimidado. ¿Qué ha dicho esta mujer?
Te vas a ir, Julián. ¿Qué quieres, por fin? ¿Morirte?
No, ya va.
Lárgate de aquí. ¡Fuera de mi casa! Que si esta mañana me botaste de la tuya... ¡Ya estamos en paz!
¡Ya cállese!
No estoy en su casa, sino en el pasillo, señora. Y usted no se meta en lo que no le importa.
No hay forma de evitar la tripulca, ¿eh?
Estoy esperando, Julián. Y te juro que si mi hijo llega en este momento, será para enterarse de que no tiene padre. ¡Te lo juro!
¿Tú y quién más, ah?
¡Cállese! Estaré en la esquina, Nereida. Te espero.
Mi hija no tiene nada que hacer con un cobarde. ¿Le tienes miedo, ah? ¿Le tienes miedo?
Ya va, Ana, ya va.
Ana Valenti parece una estatua. De pie, con la cabeza erguida y los ojos llameantes. Hay tanta desesperación en su alma, tanto tormento, que ya se siente capaz de exigirle a la vida. Julián vacila desconcertado aún, nervioso. No está acostumbrado a este modo de aquella con quien compartiera su vida durante 8 años. Siente que Ana está dispuesta a cumplir su amenaza.
¡Gallina! ¡Vagabundo! ¡Mantenida!
La puerta, al cerrarse bruscamente, lanza un soplo de aire sobre el rostro de Ana, que reacciona volviendo la cabeza hacia la escalera solitaria. Julián ha desaparecido precipitadamente. Ana piensa en su hijo. Piensa en el encuentro del inocente con Julián y baja también apresuradamente las escaleras. Llegando hasta la puerta y mirando a la calle con desesperación.
Iré a ver a dónde anda. No quiero que lo vea. No quiero que nadie me lo oyera más.
Y detrás va ella. Él salió corriendo. ¡Cobarde canalla! Oh, Ana, Ana. ¿Cómo es posible que corras detrás de él? ¿Será posible, Ana?
También los ojos negros de Gabriel brillan intensamente. Desde la esquina opuesta a aquella hacia donde corre Julián, Gabriel mira gravemente la calle desierta. Mira sin ver ya la figura atractiva de Ana alejándose, y un ardor de volcanes le estremece la vida. Un grito estremecido le desgarra por dentro. Tras el dolor, los celos se le hacen rocas sobre la frente amplia. La violencia le envuelve la razón.
No, no vale la pena. Jamás debí poner mis ojos en alguien como ella. Alguien que no tiene dignidad, ni amor propio, ni vergüenza. ¿Qué más puedo pedirle a una mujer que es capaz de admitir las bajezas y canalladas de un tipo como ese? ¿Qué más puedo pedirle? Y sin embargo, me siento morir. ¡No! Ni es justo, ni es decente, ni moral que una mujer así pueda herirme. Por el contrario, le doy las gracias a Dios de esto que he visto. Gracias a Dios. He sido un estúpido, un ingenuo despreciable capaz de soñar con casarme con ella. Que a tiempo lo he visto. ¡Qué suerte he tenido de verla al fin tal y como es! ¿Qué más podría encontrar en este ambiente? ¿Qué más?
Si usted agarra por esa puerta para seguirlo, olvídese de mí.
La verdad es que no sé, mamá.
¡Pues aprenda! ¿Le parece bonito lo que ha pasado? Un hombre que se deja gobernar por una mujer no es hombre, no es nada. Ahí tiene a Domingo. Con todo y que está viejo, él es el que manda aquí, ¿no? ¡Aprenda de su madre!
También Julián es quien manda allá en mi casa, mamá.
Pero usted fue testigo de que salió corriendo cuando ella lo mandó. ¿No es verdad eso?
Ay, él no quería formar un escándalo aquí. Porque como bien dice doña Mericia, que el que le forme un escándalo se tiene que mudar. ¿No es verdad eso? ¿No es verdad?
Yo lo único que sé es que él es un cobarde y que esa lo manda.
No lo manda tanto cuando se le fue.
Váyase a ver.
A ver nada, mamá. ¿No la dejó?
Bueno, cállese de una vez. Vuelvo y le repito que si usted sale por esa puerta, se olvide que tiene madre. ¿Está claro?
Nada menos ahora, cuando va a agarrar plata en bruto.
¿Plata? ¿Plata de qué?
De sus negocios. 60,000 bolívares ganó la otra vez. Los vi con mis propios ojos.
¿Qué? ¿Qué dice usted?
Sí, 60,000. Y ahora me dijo que va a agarrar buena plata otra vez.
A ver si se la trae a esa. Bueno, que la venga a buscar por segunda vez. Si de verdad la quiere, la vendrá a buscar por segunda vez.
¿Tienes? Este es el plan de estudios completo de todo el bachillerato. Y estas hojas de acá son de cada año por separado.
¡Qué bien!
Me demoré porque hablé con un empleado que está bien documentado de todo. Y le expliqué que era para una persona que necesitaba estudiar por el tiempo libre.
¿Por el tiempo libre?
Sí, porque así puedes trabajar y estudiar por las noches. Y vienes a hacer examen cuando fijen las fechas.
¿Eso quiere decir que no tengo que venir a las clases?
No, no siempre.
¿De veras? Yo creía que había que venir.
La gente que trabaja, no. El caso es que estudies y que cuando te examines saques la nota.
Gracias. La cantidad de cosas que he aprendido últimamente.
Están de pie, junto al carro de Maribel. Y frente al viejo edificio de uno de los liceos de la ciudad. Los ojos del hijo de Irene Santos miran con incredulidad los papeles que presiona entre sus manos. Después vuelve la cabeza mirando el edificio.
¿Quién me iba a decir a mí que iba a estudiar en este liceo? Las veces que he pasado por aquí en el taxi.
Todo es proponérselo, Rolando. Y si te lo propones, serás lo que tú quieras.
Sí, que es diferente pensar así. Bueno, ¿y ya está todo? ¿No hay que apuntarse siquiera?
Sí, tienes que matricularte cuando abran la matrícula. Todavía no. Y tendrás que hacer tu examen de ingreso.
Ah, ya.
Yo te ayudaré a prepararte para el ingreso. ¿Quieres?
Ah, pues claro que quiero. ¿Cuándo empezamos?
En cuanto lleguemos a casa, busco los libros. Descuida. Bien, vámonos ya.
¿Por qué no me deja manejar? Ya bastante es con haberme traído aquí y...
Está bien. Toma la llave.
No viste de chofer, ni se siente criado de nadie. La hija menor de don Marcos Figueroa le sonríe ligera. Los dos ofrecen frescura y belleza criolla. Sonriendo, Rolando se sienta tras el timón del carro deportivo de la muchacha. Su corazón palpita complacido, como nunca antes lo hiciera. Por primera vez también maneja un carro deportivo y con una bella muchacha junto a él. Con firmeza, el carro toma su sitio en la avenida. Los días han cambiado a Rolando, haciéndolo más firme y más sereno. Más comprensivo y más razonable. De la misma manera que un día se sintió resentido por una sociedad a quien echó las culpas de todas sus frustraciones. Hoy, sonríe olvidado ya de aquel fantasma. Hoy ha entendido que no es la sociedad quien decide la vida de los hombres, sino cada individuo es quien decide su propia existencia. Cada hombre es lo que decida ser. La sociedad no es más que el conjunto de seres humanos que pueblan una ciudad, una nación o un continente. La sociedad dicta sus leyes, porque sin leyes no es posible vivir. Pero por sobre las leyes rígidas que norman la existencia de los pueblos, está la ley humana que ofrece a cada ciudadano el sagrado derecho de superarse. Y porque vivimos en una democracia, todos los individuos serán iguales ante la ley. Todos tienen el mismo derecho a soñar, a batallar para lograr el sustento y a estudiar un oficio o una carrera. Solo dependerá de cada individuo y no de la sociedad.
¿Qué se cree, eh? ¿Que va a tenerme aquí como un poste de la luz en la esquina? No la espero más. Que se quede pues con su sopa y con su gente. Me va a hacer un favor. Maldita sea. Mírenme pues. Tenerme a mí esperando tanto a una mujer, cuando lo que sobran en el mundo son mujeres. No, no la espero más. No la espero más. La Ana, pues, esa sí me ha dejado sin habla. Hay que ver. Hay que ver. La verdad es que le vino bien quedarse sola. Sí, señor. Está más linda que nunca. Más mujer.
Con una fuerza encima, pues, que me ha dejado cabezón. La verdad es que, pensándolo bien, me están dando ganas de acercármele otra vez.
Whisky doble. Gracias. Sírvame otro.
No puede dejar de pensar en lo mismo. Y necesita dejar de pensar en Ana Valentí. No quiere sentir celos de Julián. Y siente que el corazón le ruge como a una fiera.
Deje la botella aquí.
No quiere regresar a su hogar. Y sin embargo quisiera sentir esta violencia de celos por Lucy Figueroa. Su corazón exige la presencia de Ana. Pero su razón le repite incansable y severamente que no debe verla más. Su razón le aconseja volver de nuevo a aquel camino triste que viviera 5 años.
¿Por qué no? Al fin de cuentas, Lucy sigue siendo tan bella como antes. Y con buena voluntad se derriban montañas. Si sigue así, hará que me olvide de Ana. Mientras no cambie, me ayudará. Y nos iremos lejos a ese viaje que se inventó ayer. Sí, sí, ¿por qué no? Vamos a ver. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le debo? No volveré por aquella calle. Nunca más.
Seré yo quien lo haga. Sí, seré yo.
Ya está de vuelta en su habitación. Y ya tiene al pequeño jugando en la azotea. En solo horas siente una profunda certeza pecho adentro que la afirma como reina en su trono.
Me quiere. Me ha dicho que me quiere. Y yo lo quiero más aún. Oh, Gabriel, Gabriel. Amor mío. No tengo más remedio que ir a ver a un abogado y resolver mi situación. De Julián Calderón no quiero más que a su hijo. ¡Mi hijo! Porque lo que es él nunca se preocupó de darle un pedazo de pan. Oh, sí. Ahorraré peso a peso para pagar el abogado. Y me divorciaré. Yo no quiero a un hombre con tan poca vergüenza, con tan poca hombría. Y mi hijo no necesita un padre así. Gabriel será el padre de mi hijo. Gabriel lo enseñará porque él es un hombre, un verdadero hombre. Él sí que nos merece a los dos. Y en cuanto llegue mañana se lo digo. Ya está bueno de huirle. Mañana le diré que también yo lo amo. Y que me divorciaré y me casaré con él.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.